Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy vamos a empezar hablando de este libro que ha publicado el Fondo Editorial del Congreso y que ha causado mucho revuelo, porque es un libro que celebra el autogolpe de 1992. Como lo escuchan, el libro se titula Constitución Política del Perú para Escolares. Es un texto para niños al estilo cómic que destaca las virtudes de la Constitución de 1993, pero llega al extremo de afirmar que el autogolpe que dio Alberto Fujimori en 1992 fue la solución a todos los problemas del país. Justamente quiero mostrarles la viñeta en cuestión. Es una viñeta en la que se ve a Alberto Fujimori en el mensaje televisivo que dio el 5 de abril de 1992 diciendo disolver temporalmente el Congreso de la República. 10 p.m., mensaje al país que dio un giro histórico. Bueno, definitivamente le dio un giro histórico, pero no porque estuvo bien. Sin embargo, aquí abajo dice, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. O sea, lo que está haciendo es justificar un atentado contra el sistema democrático. Solo les faltó ponerle el traje de Superman a Fujimori en este cómic. Se trata de un autogolpe de Estado y venga de donde venga es injustificable. O si no, también podríamos justificar el autogolpe fallido que dio Pedro Castillo el último 7 de diciembre. Es como si dentro de 30 años los castillistas tuvieran el control del Congreso y publicaran un libro diciendo que el autogolpe fallido de Pedro Castillo el 7 de diciembre fue excelente, que estuvo súper justificado. ¿Qué dirían los que ahora han hecho este cómic, además dirigido a niños, ¿no? ¿Qué dirían? Dirían obviamente que está mal porque ese autogolpe estuvo mal, ¿no? Pero el de ellos sí estuvo bien, el autogolpe de Alberto Fujimori. Esto es lo que sucede cuando los miembros de la mesa directiva se reparten las oficinas del Congreso. Recordemos que la primera vicepresidencia es la que tiene más oficinas y puede contratar más personal. Justamente por eso el fujimorismo siempre está muy interesado en mantener la primera vicepresidencia. Ahora está Nano Guerra García, pero antes de él estuvo la señora Marta Moyano. Y justamente en la información que aparece en el libro, vemos que figura como cuando se imprimió el libro, cuando se editó por el Fondo Editorial, la presidenta del Congreso era la señora Marta Moyano Delgado y la jefa del Fondo Editorial del Congreso era la señora Milagros Takayama Jiménez. Ella fue puesta como jefa del Fondo Editorial del Congreso por el fujimorismo y tiene entre sus grandes logros haber sido personera de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Ahora desde el Fondo Editorial del Congreso quiere reescribir la historia alabando el autogolpe de 1992. El Fondo Editorial no le pertenece al Congreso de la República, le pertenece a todos los peruanos. Tampoco le pertenece a un partido en particular. Entonces, estas cosas se pagan con el dinero de todos los peruanos, los libros que edita el Fondo Editorial, y no se pueden utilizar para defender intereses de grupo. ¿Qué va a decir ahora el presidente del Congreso, Alejandro Soto? Sabemos que esto no fue durante su gestión, pero algo tendrá que decir. Aunque ya nos imaginamos qué puede decir. No me interesa lo que diga la prensa de Lima, declaró en una entrevista al diario del Cusco. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, aseguró que no renunciará a su cargo tras recibir cuestionamientos por supuestamente haberse beneficiado con una ley para prescribir un delito, haber cometido nepotismo, entre otras faltas. Pero escuchemos lo que dijo en esta entrevista que le hizo un medio del Cusco.
Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado será porque quienes me han elegido tengan que tener el argumento suficiente y puedan hacerlo, ¿no? Claro. Pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, yo soy firme y acá para afrontar las circunstancias que vienen, ¿no? La prensa limeña no quiere perder y le da duro y me sigue dando duro, ¿no? Pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República. Los periodistas pueden tener cuestionamientos hacia mi persona, eso se da pues en instancias judiciales si es que tengo alguna responsabilidad, pero no en instancias parlamentarias. O sea, como que me digan que yo tengo una casa que no tiene licencia de construcción, como que me digan que yo me he acogido a una supuesta ley que me ha beneficiado, con eso, ¿qué cosa van a lograr? Solamente descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, yo he sido ungido presidente del Congreso de la República. Ya estoy casi un mes en el cargo. De tal suerte que si hay señores congresistas que quieren amparar una moción de censura, respeto su decisión, pero también que respeten la decisión de los otros.
Es increíble, ¿no? Dice, así tenga decenas de denuncias, investigaciones, yo he sido elegido presidente del Congreso, así que aquí me quedo y no me importa lo que diga la prensa ni nadie, ¿no? Bueno, no solamente es la prensa quien está investigando al señor Soto. Ayer la Procuraduría pidió investigarlo por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores, los supuestos aportes voluntarios que hacían los trabajadores de su despacho para pagar publicidad para el ahora presidente del Congreso. La Procuraduría escribió en un tuit: Procuraduría General del Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Alejandro Soto Reyes por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Y hoy el Ministerio Público actuó y ha publicado un tuit en el que dice: Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes en su condición de congresista de la República como presunto autor del delito contra la administración pública, concusión. La investigación también comprende a la ciudadana Penélope Joana Contreras Cabezas como presunta cómplice del referido delito. Ella es una de las que aparece en estos chats, en estas conversaciones, pidiendo esta cuota por publicidad, cuota voluntaria, supuestamente, que entregaban los trabajadores de su despacho. Así que el señor Soto cada vez está más complicado, pero parece que al Congreso no le importa y que lo van a seguir blindando. Es lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora. Ahora, cambiando de tema, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, se ha pronunciado sobre la denuncia contra Luis Adriansen por el caso Ayonia y ha dicho que nadie tiene corona. Él ha dicho textualmente: la posición del gobierno es una sola en esta materia, que se conozca la verdad. Nadie tiene corona y estamos seguros de que el Congreso resolverá lo pertinente frente a esta denuncia de la señora fiscal. Bueno, el caso ha dado un giro interesante porque, según reveló ayer la unidad de investigación de Canal N, la presidenta Dina Boluarte confirmó ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que sí tuvo conocimiento del pago de 41 millones de soles que se le realizó a la empresa Ionia, pero que se enteró de esta noticia a través de los medios de comunicación. Ella dijo: el ministro de Trabajo me indicó que era un pago regular y el presidente de Salud indicó que era un laudo arbitral que no se puede apelar. Y como sentencia consentida, tuvieron que pagar. Sin embargo, yo quise saber que el equipo técnico de salud me indicara por qué entonces salían las noticias que hay algo irregular. Bueno, Dina Boluarte también ha señalado que ellos le aseguraron a la fiscalía sobre el presunto laudo arbitral. Le dijeron que la fiscalía ya le habían avisado a la fiscalía hasta en dos oportunidades y que el Ministerio Público no había respondido, por lo que no les había quedado otra alternativa que pagar los 41 millones de soles en cuestión. Además, la fiscal de la Nación le preguntó a la presidenta si tenía conocimiento sobre los chats. Recordemos que hay unos chats en los que el ministro de Trabajo, Adriansen, ahora investigado, le pide al presidente de Salud que le pague a la empresa Ionia, ¿no? Eso está en una conversación de WhatsApp. Bueno, resulta que el presidente de Salud le mostró ese chat a la presidenta Boluarte. O sea que ella sabía que su ministro estaba intercediendo por la empresa para cobrar un monto que había sido observado por la Contraloría. Ella contestó: la conversación de WhatsApp que me mostró el presidente de Salud el día que lo convoqué en presencia del ministro de Trabajo, precisando que la comunicación era entre el ministro de Trabajo y el presidente de Salud, o sea, entre ellos dos, ¿no? No recordando exactamente el contenido, como tampoco la fecha de la comunicación. Debo precisar que la comunicación la vi en el teléfono celular del presidente de Salud. ¿Y no recuerda el contenido? O sea, leyó la conversación y le pareció totalmente natural que un ministro le pida a un funcionario que le pague a una empresa. Tan natural le pareció que ahora dice que no se acuerda de eso, que era una cosa totalmente natural, no le llamó la atención ni nada. Bueno, eso dice mucho de cómo concibe la función pública la presidenta de la República. Y ahora vamos a poner una entrevista con el congresista Roberto Sánchez, quien es el que ha presentado esta moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que explica por qué hechos es esta moción de censura, porque hay un largo rosario de denuncias e investigaciones, pero él ha escogido 6 y está rotando esto para que sea firmada por congresistas. También comenta cuántas firmas se han logrado hasta el momento. Veamos la entrevista.
Díganos, ¿cómo va el recojo de aliados para esta moción, congresista?
Sí, me parecía importante también referir, gracias a Anuska, hacer un recordar de cómo se inicia en realidad las denuncias, las investigaciones sobre el congresista Alejandro Soto. No lo hizo ningún congresista, ¿no? Lo hizo la ciudadanía, la comunidad, los periodistas independientes de la propia región Cusco. En realidad ha sido un cuestionamiento social ciudadano. Lo único que he hecho ha sido asumir como propio esa representación, iniciando al comienzo pedidos de que dé cuentas, que informe, y solamente recibimos postergación y silencio. En ese contexto, luego la conferencia de prensa el último viernes, donde en realidad no aclaró nada, y sigue saliendo más elementos y nuevos procesos de investigación, es que toma la decisión de terminar y he concluido la moción de censura como una razón principista. Ni siquiera estoy involucrando coordinaciones de bancada, coordinaciones políticas. Hay una cuestión básica y esencial. Todos dicen de que la persona más idónea es la que debe de asumir la representación en el Parlamento como presidente. Eso hay que buscar, eso hay que allanar. Estoy seguro que hay colegas congresistas que podrían muy bien desempeñar esa función. Yo no estoy intentando ni quiero ser candidato a la mesa directiva ni al Congreso como presidente, aclarando. En ese sentido, hay más de 25 o 26 colegas congresistas que han mostrado ya su adhesión personal a impulsar de esta manera. Si bien es cierto, hoy se encuentran todos en semana de representación, hay adhesiones digitales, pero se evaluará también para de manera contundente proceder al acto administrativo invitando a otros colegas congresistas a repensar, replantear y buscar un mejor presidente en el ejercicio del Parlamento.
¿Cuántas firmas le faltan para poder completar el número requerido?
Solo con 20 firmas se puede presentar la moción y ya se tiene más de 20 firmas. Pero para que esta sea admitida, debatida, tiene que haber alrededor de 46 firmas en un proceso también de votación. Si eso se acepta, se ve el día en que se procede a citar al presidente del Congreso a que dé cuenta de sus actos, de sus investigaciones, y luego de eso se necesita la mayoría legal, ¿no? La mitad más uno de los colegas congresistas que asistan al hemiciclo plenario.
Ahora, ¿por qué hechos es su moción de censura? Porque, digamos, el señor Soto tiene un rosario interminable de denuncias, investigaciones, tiene de todo. ¿Qué hechos ha puesto usted en su moción de censura? De manera breve, porque sabemos que son un montón de hechos por los que se le puede presentar esta moción al señor Soto.
Hasta el día jueves de la semana pasada, básicamente el uso de facultades constitucionales para aprobar una ley en beneficio propio, ¿no? Como ha sido el tema para evadir la justicia del asunto de las prescripciones. Uno. Lo segundo, la contratación irregular de personal en su despacho congresal. En razón de ello, he pedido al Congreso de la República, a la Oficialía, a la Contraloría General de la República, que se exprese respecto a si ha infringido o no la ley de nepotismo.
Por la cuñada, tercero, ¿no? La contratación de la cuñada, ¿no?
Así es. Y tercero, era afirmar en una declaración jurada que no tenía deuda por concepto de reparación civil, cuando efectivamente la propia prensa lo ha demostrado, sí lo tenía. De allí en adelante se han presentado tres nuevos hechos que hemos agregado. La construcción del edificio sin respetar el ordenamiento vigente. Hoy día he solicitado a la Municipalidad de Yucay copia de la licencia de construcción, que no tiene, ¿no es cierto? Así es. Y así como también hemos incorporado ahora las nuevas denuncias sobre sentencias de cobro indebido de dietas cuando ejerció de regidor, ¿no? Y hoy todos hemos visto que la Procuraduría General del Estado ha iniciado procedimientos preliminares para una investigación por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, básicamente por este tema que haber presuntamente solicitado a su despacho, a sus trabajadores, dinero para financiamiento de sus redes sociales personales. Es así que hoy se ha agregado eso y está ahora a puertas de colegas congresistas que cero partidismo, queramos también darle una salida pensando en la gente. Somos una minoría en los votos, pero somos una gran mayoría en el sentimiento que dice que hay que llenarnos al sistema de justicia. Con la misma vara que nos midan a todos. Eso significa allanarse a la justicia y no valerse de ser presidente del Congreso para eso.
Esta censura, para que todos lo tengamos claro, ¿es solo contra Alejandro Soto o si cae Alejandro Soto, cae toda la mesa directiva?
No, está referido estrictamente a las denuncias personalísimas dirigidas hacia el congresista Alejandro Soto.
O sea, no caería, como en el caso de Leire Camones, toda la mesa directiva. Solo caería él. ¿Y quién sustituye en el eventual caso de que tuviesen todos los votos hasta el final y se censurara al presidente Alejandro Soto, ¿quién asumiría el cargo? ¿El primer vicepresidente?
Yo veo que así como está escalando esto y se está generalizando, creo que van a aparecer otras denuncias más. Seguramente el señor Alejandro Soto debiera evaluar, dar un paso al costado, renunciar, cortar por lo sano y allanarse y demostrar si es cierto o no todos estos procedimientos. Pero si eso procede con su renuncia o con la censura, tendría que haber un proceso electoral en el Congreso de la República para nominar a una congresista o a un colega congresista varón que demuestre, pues, si no tenga cero pesquisas penales, ¿no? Y no esta trayectoria, sino probidad, que es lo que todos piden y exigen, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo elemental, indistintamente de cualquier fuerza política. Ya no está en juego el color, ¿no?, de los partidos ni de las bancadas, sino la actitud principista y de probidad y idoneidad de cualquier colega congresista, que estoy seguro los hay.
Congresista, ¿algún miembro de Renovación Popular ha firmado la moción? Porque hemos visto al señor Montoya pedir públicamente la renuncia del señor Soto, por ejemplo.
He oído diferentes críticas, opiniones saludables, todas se respetan. En el fondo del asunto, mire, hay 130 colegas congresistas que muy bien podrían haber llevado adelante esta moción de censura. Pues yo lo asumí, he avanzado, lo he elaborado, pero hoy está a disposición de cualquier colega congresista que sienta que pueda llevar este proceso hacia adelante. Aquí no es que yo me quedo con mi moción, me cierro, me aferro al cargo, no. Yo creo que la crisis política en general del Ejecutivo, del Legislativo, de la clase política, de todo lo que está aconteciendo, necesita una salida democrática, política real. Y eso puede empezar con este ejemplo y esta demostración que los congresistas hoy votemos a favor de esta moción, respetando el debido proceso, porque si el congresista puede demostrar difícilmente, pero si eso es la prerrogativa, está todavía en su derecho. La moción de censura es un derecho, no significa que va a ser sentenciado ni condenado, no, es un derecho que en el pleno del Congreso él tendrá que develar o no. Por eso se votará o a favor o en contra. Tendrá la oportunidad de demostrarle al país, a los congresistas, que todo podría ser en realidad irrelevante, ¿no? O bien, si son razones categóricas, ¿qué corresponde, pues, lo más sano, ¿no?, dar un paso al costado?
Pero ya tiene la firma de, por ejemplo, de alguien de Renovación, su moción, ¿o todavía no, porque estamos en semana de representación?
Mire, en estos momentos las adhesiones han sido de carácter personal, porque recién vendrán muchos de sus semanas de representación para que procedan a tener reuniones a nivel de bancada. Incluso yo mismo, hay muchos colegas de nuestra bancada que se van a adherir, que hemos hablado, pero formalmente ahora, cuando todos los colegas congresistas lleguen a Lima, se procederá a las reuniones para que las propias bancadas también puedan expresarse. Aquí no hay nada personal, ni broncas, ni nada. Yo siempre me he expresado con respeto del señor Alejandro Soto, pero cuestiono comportamientos presuntos que creo que debe dar razón de ello.
Bueno, la verdad está muy difícil que avance esta moción de censura contra el presidente del Congreso, porque hay congresistas que dicen que no la van a firmar porque quien la promueve, el señor que acabamos de ver en la entrevista, tenía vínculos con Castillo, está investigado por el autogolpe del 7 de diciembre, entonces ellos exigen que no haya una moción de censura, sino que Soto renuncie, pero Soto ya dijo claramente que no va a renunciar y lo está respaldando la mesa directiva, la coalición, el fujicerronismo lo respalda abiertamente. Entonces, muy complicado que se logre la salida de Soto en este momento, pese a todas las denuncias que hay en su contra, porque cada semana vemos que aparecen nuevas y parece que no se le mueve un pelo al señor Alejandro Soto. Cada día que permanece en la presidencia del Congreso afecta la representación, esta crisis de representación que ya tenemos desde hace demasiado tiempo, y la crisis política también. Esto contribuye además a la altísima desaprobación que tiene el Congreso de la República, pero parece que a los congresistas simplemente no les interesa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.